Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 11 de noviembre de 2020. Hoy se empieza a tratar en el Congreso, bueno, el Congreso está cerrado, en una sesión que se habilitará a lo que no podemos llamar las Cortes, pero en fin, vamos a llamarle el edificio del Parlamento y luego las zahurdas de los partidos, que es donde se va a tratar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Los presupuestos se basan en tres cosas. En primer lugar, lo que se va a ingresar. En segundo lugar, en función de lo que se va a ingresar, lo que se va a gastar. Y en tercer lugar, las previsiones que se hacen para poder ingresar, gastar y prever la evolución de la economía. Porque si a lo largo del año alguien ha previsto gastar tanto y resulta que las previsiones están equivocadas, pues todo lo demás está equivocado. Es decir, en primer lugar, neto, los ingresos. Según el Banco de España, es mentira lo que dice el avance de la ley presupuestaria del gobierno, es totalmente falso. Los ingresos serán menores. Segundo, los gastos. También son falsos. Según el propio Banco de España, la AIREF, todos los sin excepción, todos los servicios de estudios de bancos, de instituciones financieras extranjeras, europeas o mundiales, todos dicen que no, que los gastos van a ser mayores. Y en tercer lugar, las previsiones. Esta es la madre del cordero. Porque si las previsiones son buenas, bueno, pues a lo mejor los gastos son mejores de lo que se prevé. Y a lo mejor entonces los gastos son menores. Por ejemplo, si las previsiones son buenas y crece la economía y se crea empleo, pues se ingresará más en impuestos por parte de los que trabajan y pagan impuestos, y también se gastará menos en el paro, con lo cual pues las previsiones son muy importantes. No son ciencia pura, pero hay que tenerlas en cuenta para las otras dos partidas fundamentales, ingresos y gastos. Pues bien, las previsiones todavía son más falsas en estos presupuestos. De manera que el gobierno, este gobierno de embusteros, de canallas, de traidores, de criminales, de tramposos, de delincuentes de muy diversa condición, pero ninguno decente, ninguno, pues lleva unos presupuestos que son falsos en los ingresos, falsos en los gastos y falsos en las previsiones. Repito, esto según todos los órganos independientes en España, en Europa y a nivel internacional. Y luego llega la cuestión política. Porque aquí en España ya nos hemos acostumbrado, como hay tanto progre y tanta gentuza y tanto memo en los medios de comunicación, a que aquí la verdad es lo que dicen los medios. Allí, en Estados Unidos, por ejemplo, los medios de comunicación son los que han proclamado presidente a Biden, no el colegio electoral. Pero así presionan al colegio electoral, a pesar de que suceden fenómenos tan asombrosos, como el que explica hoy Jorge Soley en Libertad Digital, que es que de pronto aparecieron en Michigan una partida de 138.000 votos, los cuales todos eran para Biden, ninguno para Trump. No me negarán ustedes que eso es un milagro extraordinario. Dice Jorge Soley que eso es como las posibilidades que hay de que un mono aporreando una máquina de escribir con un martillo escribiera el Quijote. Pues exactamente. Pero es igual, los medios lo proclaman. Y entonces los medios hoy hablarán de presupuestos y del apoyo presupuestario. ¿Y en qué se basarán? Se basarán en lo que digan los partidos. O sea, ningún análisis económico medianamente serio puede pensar que con unos presupuestos que están trucados en los ingresos y en los gastos y en las previsiones, se va a aparecer algo, lo que se diga que va a gastarse, con lo que se va a gastar. Eso es evidente. Pero aquí llegan los partidos políticos, que son como los medios, que el aplausómetro que exigen los medios para dar por aprobados o no. Y ahí nos encontramos con el partido AMBAR, antiguamente llamado Partido Naranja. Pero ayer, una vez más, Inés Arrimadas, que apareció en la portada del Mundo como tratando de calmar la rebelión interna en su partido, bueno, lo que queda de su partido, que no, la parte que no trabaja ya para el PP, que no se ha ido a su casa o que está en Cataluña sin saber qué campaña van a hacer, pues está la rebelión por el desconcierto total, la falta de criterio, de decoro y de dignidad, que le preguntaron pues más de media docena de veces ayer a Inés Arrimadas si va a votar los presupuestos. Porque ahora dice, ahora, ¿eh? Recuerden que antes dijo que si los presupuestos los hacía Podemos, ellos no los votarían. Los hace Podemos. Después dijo que si entraba la Esquerra en los presupuestos, ellos no aprobaban los presupuestos. Entró la Esquerra. Pero ellos siguen. Y ayer le preguntaron varias veces si en el caso de que la ley que ilegaliza al español como lengua vehicular en Cataluña salía adelante, que es lo que han pactado y ya han votado. Es que ya han votado el PSOE, los comunistas neuronales, o sea, los comunistas ladronazos de Podemos, que les han pillado otra vez robando en México. Bien, ahora iremos con eso. Pero dice que también, y con el voto de la Esquerra, que eso no lo van a admitir. Y entonces le han dicho, entonces, ¿votará usted que no? No ha habido manera. Mira qué sencillo, ¿eh? Entonces, si además de que están los de Podemos, además de que está la Esquerra, y además se prohíbe el español como lengua vehicular en Cataluña, usted, bueno, en Cataluña y en todas partes, usted va a apoyar de todas maneras al gobierno. Pues he aquí al partido ámbar. Antiguamente en naranja, ahora es ámbar, es como los semáforos. En el ámbar tú sabes que puedes pasar, pero que de un momento a otro habrá rojo, y por lo tanto casi conviene acelerar y ponerte detrás de los que han pasado en verde. Pues así está Ciudadanos. Quiere a toda costa pasar junto a la izquierda, pero claro, viene de atrás. Entonces es un partido ámbar. Es el partido de la indecisión en el semáforo, que es el que provoca enormes accidentes, claro. Porque cuando pasa, decide pasar en ámbar, resulta que de pronto se ha puesto en rojo, viene un camión por el otro lado y adiós coche en ámbar. Pues el partido ámbar ayer fue incapaz de decir qué pasa si con el último ultimátum del que se han reído, como todos los anteriores, pues qué va a hacer. No lo sabe. El partido ámbar es el partido de la duda. Debería llamarse PD, Partido de la Duda. Pero se puede caer tan bajo. Se puede caer más bajo. Es realmente difícil, ¿eh? Pero vayamos al aspecto moral que está apoyando Ciudadanos, porque Ciudadanos venía a regenerar la política, ¿recuerdan? La nueva política, se acabó la corrupción, no al bipartidismo, no al reparto de... Bien, pues resulta que ayer este sujeto que debería estar en prisión provisional sin fianza a la espera de juicio, el ministro de Sanidad, del que contamos ayer y siguen ocultándolo los periódicos, el ministro de Sanidad, que sabía que había 69 infectados por COVID en España en el mes de enero y lo ocultó, y ha seguido ocultando, lo siguió ocultando y sigue mintiendo. Ayer se marcó el farol de que España tiene 20 millones ya de la supuesta vacuna que supuestamente va a sacar Pfizer en cualquier momento dentro de unos meses. Bueno, este majadero, este embustero, este trolero, este tío que, repito, debería estar en la cárcel por su responsabilidad criminal, ocultando la gravedad del virus, diciendo que no había ningún caso en España. Lo dijo en enero, lo dijo en febrero, y en enero ya había 69 contados por el Ministerio de Sanidad, según se ha descubierto ahora. Este mentiroso patológico, mentiroso y criminoso, ayer se marcó que tenían 20 millones. ¿Nosotros qué vamos a tener? Nosotros no tenemos nada. La última vez que dijo ella que tenía algo fue con dos gánsters del PSOE, uno de San Cugat y otro de Zaragoza, que dijeron que tenían una relación estrechísima con el gobierno chino. Y entonces llegó ella y con la dictadura china de Xi Jinping, pues hizo un acuerdo que garantizaba que España iba a tener todo el material sanitario que hiciera falta. Bien, ¿qué material mandó China? Ninguno. ¿Qué material trajeron los intermediarios o ciatas? Uno trajo un avión y era tal la porquería de batas y mascarillas que las tuvieron que tirar. Las devolvieron a China diciendo que mandarían unos buenos. ¿Ustedes los han visto? Pues yo tampoco. Al final, las comunidades autónomas, 3 meses después de que ella dijera que estábamos perfectamente preparados con material sanitario para hacer frente a lo que fuera, que no iba a venir, ¿eh?, que no había ningún caso, y había ya docenas de casos, pues tuvieron que, por su cuenta, comprarlo. La única comunidad que se ha preocupado de prever un futuro bajo Illa y Sánchez y el partido Ámbar, además de los comunistas bolivarianos y mexicanos, los de Neurona, pues ha sido la Comunidad de Madrid. Así que el Partido Popular, que preside la Comunidad de Madrid, no quiere saber nada ni sigue el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que no solamente es la única en la que están bajando los casos de contagiados y de muertos por coronavirus, sino que además ha creado, que en unos días se va a inaugurar, un gigantesco hospital de pandemias por lo que pueda venir. Porque entre pitos y flautas, diga este Illa lo que diga, que será una mentira, hasta dentro de muchos meses no habrá vacuna. Y para entonces a lo mejor ya no quedan, a lo mejor quedan vivos, pero desde luego en las colas del hambre, porque para entonces la economía en España se ha ido a freír espárragos. Y la única comunidad que se niega al arresto general de la población es la Comunidad de Madrid. De momento, antes de que Casado trate a Ayuso como a Abascal, cosa que no hay que descartar en ningún momento. Pero cuando uno se pone a traicionar, ya no para. Judas no paró hasta que se ahorcó. Pero es que van saliendo todavía más cosas. El partido que realmente lleva la política en España es el Partido Comunista de Podemos. Y en el Partido Comunista de Podemos, que venía también a regenerar, a acabar con la corrupción, etcétera, se le ha descubierto otro segundo piso franco para el robo de fondos. ¿Sacaban dinero para México a cambio de qué? En una campaña electoral, un partido que en lugar de gastar dinero en España, lo manda a México. Primero le encontraron un piso franco, que era falso, en México. Ahora le he encontrado uno segundo, noticia de hoy en los diarios, en Guadalajara. Pronto encontrarán otro en Jalisco. Y lo próximo en Ciudad Juárez, supongo. Pero vamos a ver. O sea, ¿qué necesitan para ilegalizar este partido, a esta banda? ¿Quién es uno de los titulares que firma las cuentas falsas de Podemos? Este desvío de dineros a sociedades fantasma en México. En México, cuando las elecciones son en España. Pues Echeminga Dominga, el famoso defraudador, la seguridad social. Sí, señor, el del tractor, el que da clases de historia de Aragón, que ayer se metía con Lambán. Porque Lambán dice, hombre, preferiría tener de socio a Ciudadanos. Tiene a Podemos, o sea, no se fíen de Lambán. Pero encima va y se mete con él. El argentino de Rosario se mete con Lambán, que es socialista y por lo tanto no es bueno, pero en fin. Pero este es Echeminga. El tío, mira que hemos gastado los españoles en poner en funcionamiento a Echeminga, porque cuesta dinero hacer que funcione, que ambule, y que insulte, que injurie, y que veje, y que escupa sobre la historia de España. Mira que nos ha costado, pues en el primer momento que tiene que pagar algo a la Seguridad Social, defraudador. Pagaba en negro al asistente para no declararlo. Este es Echeminga. Pues también estaba, mira por dónde aparece su firma, en ese desvío de fondos a otra casa casualmente vacía, esta vez en Guadalajara. ¿Cuántos pisos francos para ocultar el dinero negro tienen los rojos? Los rojos rojísimos de Podemos. ¿Y por qué la Fiscalía no investiga ni a Illa, ni a Simón, ni a Podemos? Hombre, porque son parte de su banda. Porque lo que tenemos no es un gobierno, es una banda. Dos bandas organizadas. Y en medio, el partido Ámbar. Pasará el semáforo, no pasará el semáforo. ¿Qué se apuestan a que pasa el semáforo y a que se estrella? En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenos días, estimados oyentes de esta casa. Sean bienvenidos a una nueva jornada en este miércoles ya 11 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico. Un noviembre muy atípico también en el tiempo. Ayer parecía una jornada del todo primaveral y no otoñal. Persisten hoy las nieblas, eso sí, matinales a primera hora, en puntos de Castilla y León, de Castilla-La Mancha y de Aragón, pero en el resto cielos despejados e incluso cielos soleados, como el que ayer pudimos disfrutar aquí en el centro peninsular en Madrid. Hoy tenemos de máxima los 15 grados aquí en Madrid. La máxima de las máximas está en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, con 25 grados, y la mínima en León, Palencia y Soria, con 2 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Último movimiento de Ciudadanos es quien marca hoy toda la actualidad política, porque en la víspera de que se debatan hoy mismo esas enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, Inés Arrimadas por fin habló, y lo hizo para reclamar a Sánchez que retire la enmienda contra el castellano que pactó Sánchez con la Esquerra para poder negociar con el gobierno las cuentas. Es la primera vez que al menos públicamente la líder de Ciudadanos alza la voz para exigir condiciones claras y concisas y sobre todo más duras al gobierno socialcomunista. ¿Y qué dicen que han respondido a esta exigencia en el Ejecutivo? Pues esto respondía la ministra portavoz. Vamos a escuchar a ambas dirigentes.
Tienen que elegir, es el momento de que Sánchez elija si quiere elegir unos presupuestos moderados o quiere decantarse por una mayoría Frankenstein que solo piensa en ayudar al señor Junqueras. Y por tanto vamos a pedir al gobierno que rectifique esa enmienda en la ley CELA que quiere eliminar al castellano como lengua vehicular.
Tendremos ocasión, una vez se superen esas enmiendas a la totalidad, tendremos ocasión de estudiar, de analizar con detenimiento todas las cuestiones que planteen los diferentes grupos políticos, entre ellos, por supuesto, también Ciudadanos, y por tanto ese será el momento en donde podemos llegar a un acuerdo.
Bueno, evidentemente hay muchísimas cuestiones que sobrevuelan en torno a este cambio de criterio, porque efectivamente hay un cambio de criterio. Claro, muchos se preguntan cómo es posible que lo haya habido cuando la cuestión del español llevamos hablando de ella desde la semana pasada, que se inició los trámites también de esa famosa enmienda. Bienvenido sea, en todo caso, por supuesto, este cambio de criterio en Ciudadanos. Pero hay, por ejemplo, el caso de los indultos a los condenados del Procés, también otra cuestión mollar. ¿Acaso Arrimadas no va a exigir también, como ha hecho con el tema del castellano, que el gobierno rectifique, que el gobierno retire el indulto a los golpistas? Es otra de las cuestiones que pactó y a la que llegó a un acuerdo con la Esquerra. Ambas cuestiones, tanto la del español como la de los indultos, son totalmente ajenas a la financiación de las propias cuentas públicas, pero ambas cuestiones, ambas materias, son ese precio a pagar para garantizar la supervivencia de Sánchez en el Palacio de las Moncloas con ese apoyo de los independentistas. Y en segundo lugar, el momento, ese momento en el que se produce este cambio de criterio, ¿es Albert Rivera la mano que mece la cuna ahora en Ciudadanos? Según La Razón, según el periódico de Francisco Maruenda, en la dirección de Ciudadanos ven la sombra de Rivera detrás de las filtraciones a la prensa en las críticas al apoyo de Arrimadas a Sánchez. Lamentablemente, la actualidad nos ha dado en los últimos días buenas oportunidades y buenas razones para comprobar un cambio de timón a este respecto. Hablamos, evidentemente, de ese fichaje de Albert Rivera, de su bufete de abogados por parte de Pablo Casado. Cuestión nada baladí, por la que era preguntada también ayer la líder de la formación naranja.
Bueno, yo creo que la interpretación es muy libre, no voy a entrar ahí, pero yo voy a respetar el trabajo de las empresas privadas, como no puede ser de otra manera. Los que hemos trabajado en la empresa privada, pues sabemos cómo va y tienes que trabajar y tienes que hacer cosas. O sea, que no entro en esas interpretaciones que son libres de hacer.
Bueno, centrará este asunto buena parte de nuestra tertulia política sin dejar, evidentemente, de prestar atención a la pandemia. De nuevo, el balance que hacía ayer el Ministerio de Sanidad, que preside Salvador Illa, batió un nuevo récord del todo negativo. 411 muertos, la mayor cifra de esta segunda ola, que se suma a los casi 69.000 muertos ya por coronavirus en nuestro país, que contabilizan las funerarias desde el pasado mes de marzo, pero que sigue sin reconocer el Ejecutivo. Preguntado ayer por esta cuestión, Fernando Simón tenía el cuajo de contestar así a nuestra compañera Sara Becerro.
Que los servicios funerarios cifran en más de 60.000 personas fallecidas directamente por coronavirus en España, mientras que el Gobierno lo cifra en 38.000. Nos gustaría saber, según el Ministerio de Sanidad, ¿de qué fallecieron esas casi 22.000 personas que no se registra como muertes oficiales?
No he mirado los datos de funerarias últimamente. No sé cuántos fallecidos han podido registrar desde marzo hasta ahora. Desde luego habrán registrado bastantes más de los que se han muerto por coronavirus, porque la gente no se muere solo de coronavirus.
Bueno, tiempo hubo también en esa rueda de prensa para rentabilizar el anuncio de la farmacéutica Pfizer, como si el gobierno en pleno hubiera formado parte de ese hallazgo del todo esperanzador. No era el único en hacerlo. Salvador Illa fue el primero, de hecho, en lanzar campanas al vuelo, porque su previsión es que a partir de enero ya podría llegar las primeras dosis a nuestro país. 20 millones de dosis en total para poder vacunar a 10 millones de personas en primavera. Evidentemente, esto no significa que en el mes de mayo toda la población esté vacunada. Primero, en todo caso, serán las personas de riesgo. Si ya éramos cautelosos de por sí ante ese esperanzador anuncio, tras escuchar ayer al ministro Illa, lo somos aún más. A estas alturas entenderán todos ustedes ya el porqué. Y al hilo de lo anterior, que Ciudadanos sostenga su apoyo, porque una cosa les voy a decir, en ningún caso dice Arrimadas que se va a levantar de esa mesa de la negociación con el gobierno o que se va a salir de esa foto con el Ejecutivo. Porque va a seguir negociando con ese gobierno que es capaz absolutamente de todo. Esto al tiempo que en Ciudadanos y también en el Partido Popular van a preguntar en el Congreso de los Diputados qué papel realmente ejerció el vicepresidente Iglesias en ese viaje de este fin de semana a Bolivia en representación de España y esa agenda paralela que mantuvo el vicepresidente impulsando un manifiesto con varios líderes latinoamericanos en defensa, dicen, de la democracia y en contra de lo que ellos llaman golpismo de la ultraderecha. Ayer también era preguntada por esta cuestión la ministra portavoz.
Jefe del Estado ha sido acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, habitual en este tipo de salidas y en este tipo de acompañamiento a su majestad, y también por el vicepresidente segundo del gobierno. Hay poco más que añadir respecto a esa cuestión, una tarea que nos compete como gobierno constitucionalmente y por tanto no tengo ningún otro elemento que incorporar a esa reflexión que acabo de hacer de obligación del gobierno acompañar al rey a esas tareas que realiza en el exterior.
Bueno, en la línea con lo que ya sostuvo su compañera Margarita Robles, la ministra de Defensa, separando totalmente la agenda del vicepresidente con la agenda de Pablo Iglesias al frente de Unidas Podemos. Por cierto, hoy tenemos novedades importantes en torno a la financiación ilegal del partido y cuyo nombre, Pablo Echenique, ha salido también ahora en la investigación judicial sobre la que planea el juzgado número 42 de Madrid. Se lo contamos en estos titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La UDEF ha identificado a Pablo Echenique como apoderado de una cuenta bancaria que transfirió fondos a la consultora Neurona. Esta se sumaría a las 8 transferencias restantes a la consultora de Monedero, cuyo monto asciende a más de 425.000 euros. Parte de esos fondos tenían como destino la dirección de una vivienda situada en México que no corresponde a ninguna empresa ni a ningún particular.
Josep Borrell declara mañana como testigo en el juicio del expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y otros accionistas contra Santander y HSBC. Reclaman más de 1.000 millones de euros en base a la sentencia en la que la Audiencia Nacional exculpaba ya en 2018 a Benjumea del delito de administración desleal del que estaba acusado. Borrell ha formado parte del Consejo de Administración de Abengoa durante 6 años, en los que percibió casi 2 millones de euros por sus servicios de consejería.
El gobierno catalán agota en 2 días la ayuda de 2.000 euros a 10.000 autónomos y su web se colapsa al recibir más de 300.000 solicitudes. Las consejerías de Trabajo, de Esquerra y de Políticas Digitales de Junts se culpan mutuamente del colapso. Las críticas hablan de juegos del hambre y de lotería. La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, reconoce que no hay dinero para todos. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, y José Luis Izuel, de la Confederación Empresarial de Hostelería, creen que vendrán meses catastróficos.
Vale dir que como gobierno lamentamos.
Como gobierno lamentamos que no haya ido como tenía que haber ido, pero el problema real es que no tenemos el suficiente dinero para hacer frente a lo que la gente necesita. No es que me guste repetir siempre lo mismo, pero hay que hacerlo.
Repetir el mateix, pero es que ho hem de repetir.
Necesitamos ese balón de oxígeno, o en enero y febrero vamos a asistir a una cascada de cierres de comercio sin precedentes. Estimamos que entre el 25 y el 35% de comercio minorista podría desaparecer.
100.000 establecimientos van a desaparecer, o sea, no van a llegar las ayudas. Confiamos en que haya ayudas directas.
El Parlamento Vasco equipara a las víctimas de ETA con los del GAL o los abusos policiales. Bajo un genérico a todas las víctimas, la Cámara de Vitoria ha homenajeado a los muertos en un acto al que no han acudido ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox. Los populares han hecho un acto paralelo y Vox ha optado por otro en Bilbao para honrar a los asesinados por ETA.
¿Vas a arrepentir de haber nacido?
Que miren cómo hemos hecho.
Cada gramo de este hierro se os va a meter en nuestras cabezas o la de vuestros hijos o la de vuestras mujeres.
Acaban de escuchar a 2 de los 3 acusados por los atentados de las Ramblas del 17 de agosto en un vídeo grabado en una casa de uno de ellos en el que se muestra cómo fabrican los explosivos para llevar a cabo ese atentado. El ataque terrorista producido en las calles de Barcelona y Cambrils dejaba 16 fallecidos y cientos de heridos. Los terroristas se han negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía y solo han respondido a las de su defensa. Piden para los acusados entre 41 y 36 años de prisión.
El fiscal general de Estados Unidos ha autorizado investigar las supuestas irregularidades que le han dado la victoria a Joe Biden. El presidente electo de los Estados Unidos ha descartado tomar acciones legales para desbloquear la transición. Dice que la actitud de Donald Trump, que no reconoce la derrota, es embarazosa y confía en que las instituciones democráticas estadounidenses sean de nuevo fuertes.
Y en los deportes tenemos una cita interesante, será sin duda el amistoso de esta noche entre el combinado nacional y los Países Bajos. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, comienzan los partidos internacionales y hoy juega la selección española de fútbol en Ámsterdam ante Holanda. Un gran partido, pero que es amistoso a las 9:45. E interesante en la previa, la reflexión del seleccionador Luis Enrique hablando del nuevo Álvaro Morata, el que se ha encontrado en la Juventus de Turín tras su paso por el Atlético.
No viene por los goles. Álvaro Morata viene pues porque en los partidos que le he visto en la Juventus desde que ha llegado, además de contar con la plena confianza de su entrenador y de jugar prácticamente todos los minutos, en términos de confianza le veo exultante, le veo con muchísima confianza, le veo viniendo a asociarse como siempre lo había hecho, pero con un perfil como más contundente, más de, bueno, he llegado a un sitio en el que me siento realmente muy realizado.
Una noticia triste, Jordi Llopart, subcampeón olímpico en los 50 kilómetros marcha en Moscú 1980, ha fallecido. Era el primer medallista olímpico de España en la historia. Y dos noticias de motor para terminar, el piloto Iannone, sancionado con 4 años por dopaje, no podrá pilotar una moto hasta dentro de 4 años. Y en la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi cerrará una temporada caótica, histórica. 23 carreras habrá en total, récord absoluto. Un calendario que comenzará el 21 de marzo en Australia, terminará en diciembre en Abu Dhabi y entre medias, eso sí, hay 2 carreras en el aire. Tienen que confirmar, están en negociaciones, tanto Vietnam como España.
Es la mañana, es radio.
Dan las 6:30, 1 hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, hay que ver la afición que tienen por los bancos aquellos que reniegan precisamente del capitalismo. Me estoy refiriendo a los dirigentes de Unidas Podemos, evidentemente todos ustedes lo saben bien. Cada vez son más los implicados en posibles casos de corrupción que afectan al Partido Morado. Está tomando un cariz preocupante la causa que mantiene imputado a la formación por financiación ilegal, especialmente para algunos diputados que además no les gusta nada estar en la sombra. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Desde hace meses la policía investiga 8 transferencias de Podemos a Neurona por valor de 425.000 euros, de los cuales el partido defiende que 363.000 se abonaron como resultado de esos trabajos para la campaña electoral de las elecciones de abril de 2019. El juez Escalonilla no da crédito a esta explicación, de hecho sospecha que esos fondos se distrajeron para otros fines, de ahí que mantenga imputado al partido por financiación ilegal y delito electoral. Ahora conocemos que la UDEF ha descubierto, primero, que buena parte de ese dinero fue desviado a pisos fantasma en México. Se ha descubierto otro piso fantasma en México y que además detrás de una de esas transferencias está Pablo Echenique. Detalles, Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, figura como apoderado de una cuenta bancaria de la entidad Triodos Bank, cuyo titular es Podemos junto a la diputada de la formación morada Carolina Alonso y el tesorero del partido Daniel de Frutos, imputado ya en la causa. Desde ella se transfirieron 2.420 euros a la filial de la consultora chavista Neurona denominada Neurona Comunidad SL. La UDEF investiga un total de 8 transferencias de la coalición electoral Unidas Podemos por valor de 425.443 euros efectuadas a Neurona. El partido de Pablo Iglesias está imputado por el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, por estos hechos por delitos de financiación ilegal o delito electoral.
Ayer el implicado se pronunciaba a través de Twitter con la, en fin, displicencia habitual. Escribía Echenique sobre la basura del ABC, decía, y la UDEF, rapidito que tengo cosas más importantes que hacer, es normal que figurase como apoderado de las cuentas del partido como secretario de organización. ¿Qué era? En cualquier caso, bueno, viene a decir, dice de hecho, la ultraderecha mediática elige poner mi nombre en el mismo titular que UDEF para sugerir algo turbio el día que sabemos que Bárcenas puede cantar y que se tramitan los presupuestos. Dice que todo quedará archivado, como pasa siempre con Podemos. En fin, la doctrina oficial que marca Pablo Iglesias. También dice de ABC que no hace periodismo, que hacen política del enemigo. No así Dina Buselham en ese panfleto, por ejemplo, obsequio de Pablo Iglesias. Por cierto, hablando de Pablo Iglesias, ahora sigue dando que hablar, esos quehaceres en Bolivia, aprovechando que acompañaba al rey a la toma de posesión del nuevo presidente, de Luis Arce. Hay quien estos días ha dicho que es intolerable que Pablo Iglesias aproveche un viaje oficial para hacer diplomacia paralela. No, no, Pablo Iglesias protagonizaba la diplomacia oficial. Lo intolerable es que el gobierno inmiscuya al rey y además lo normalice, que es lo que ayer hacía la portavoz del Ejecutivo, la señora María Jesús Montero.
El jefe del Estado ha sido acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, habitual en este tipo de salidas y en este tipo de acompañamiento a su majestad, y también por el vicepresidente segundo del gobierno. Hay poco más que añadir respecto a esa cuestión, una tarea que nos compete como gobierno constitucionalmente y, por tanto, no tengo ningún otro elemento que incorporar a esa reflexión que acabo de hacer de obligación del gobierno acompañar al rey a esas tareas que realiza en el exterior.
Por cierto, perdonen por la metedura de pata anterior, evidentemente la UDEF ha descubierto, no ha descubrido, es que últimamente uno escucha tantas cosas que ya se le va también la cabeza. Por cierto, Sara, no muy lejos de Bolivia, esto es noticia de última hora. En Perú tenemos cambio en la presidencia del gobierno, destitución del hasta ahora presidente Manuel Vizcarra tras verse involucrado en un caso de soborno que se remonta, todo hay que decirlo, al año 2014. Vamos a conocer la última hora con nuestro corresponsal allí, con Martín Higueras. ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
Buenos días. Situación límite en Perú, donde el Congreso de la República logró este lunes destituir al entonces presidente Martín Vizcarra en base a ciertos indicios de corrupción cuando este era gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014. Estos datos aún están siendo investigados por la Fiscalía, pero el legislativo peruano, enfrentado desde hace varios meses con Vizcarra, no quiso esperar más y aceleró el proceso de destitución, pese a que las elecciones ya están convocadas para el mes de abril de 2021. El que ha asumido ahora la presidencia del Perú es Manuel Merino, ex líder del Congreso ante la ausencia de un vicepresidente, por lo que en la práctica dos poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo, están en manos de los responsables de la destitución de Vizcarra. Ante esta situación calificada de golpe de Estado por varios sectores civiles, miles de peruanos han salido a las calles pese al estado de emergencia por la pandemia que ya ha dejado 35.000 fallecidos y han protestado en diversas ciudades del país, sufriendo en algunos casos la represión de las fuerzas policiales. La incertidumbre es total en Perú y lo que muchos temen es un Congreso sin control que comience a dictar leyes populistas que alteren los avances logrados en los últimos años, como una importante reforma universitaria, y aceleren a su antojo el nombramiento de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Las consecuencias económicas no se han hecho esperar, con una moneda que cae a mínimos registrados en 2002, con un mayor riesgo país, el desplome de los bonos peruanos en dólares y una significativa caída de la Bolsa de Lima.
Bueno, no era la única declaración polémica que protagonizaba este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros María Jesús Montero, a la que ustedes han escuchado en referencia a ese viaje de Iglesias. También le preguntaron sobre el IVA de las mascarillas, un asunto muy recurrente desde hace varias semanas. Por ahora el gobierno se niega a reducir ese IVA como han hecho otros países de la Unión Europea, pero a tenor de los precedentes, bueno, vaya usted a saber.
Hoy hemos querido detenernos ahora en todo aquello que el gobierno ha dicho sobre las mascarillas desde que se declaró la pandemia. Salvador Illa, el 27 de febrero, no usen ustedes mascarilla, que esto no vale para nada.
No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por la calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. Ahí se ha generado un pánico completamente irracional. Uh-huh. Y venimos insistiendo en que no hacen falta a día de hoy mascarillas por la calle ni en los aeropuertos.
6 de abril de 2020, Fernando Simón, ya con miles de muertos y además conscientes de que había asintomáticos, no se preocupen si no tienen mascarillas en casa porque no protegen frente al virus.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Por tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido.
Solo cuatro días después, insisto, el 10 de abril, Salvador Illa recomienda usar las mascarillas cuando se use el transporte público.
El gobierno de España, en concordancia con la decisión del ECDC y consultados también nuestros expertos, recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal.
Esto ocurre el 10 de abril, hay que esperar casi un mes. 17 de mayo, María Jesús Montero anuncia que el gobierno hará obligatorio el uso de la mascarilla.
Este es un gobierno que escucha, lo viene demostrando durante todos estos meses. Y, por ejemplo, en la reunión de hoy también hemos tomado nota de las cuestiones que las comunidades autónomas nos han trasladado, algunas de forma unánime, por ejemplo, la conveniencia de utilizar, de hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos.
Y de aquí nos vamos al 29 de junio. De nuevo Fernando Simón, que distingue en esta ocasión entre mascarillas egoístas y altruistas. Dice que aquellos que usen las mascarillas FPP2 son aquellas, en fin, blanquitas, la mayoría, que protegen y además protegen a los demás, son egoístas, que estas mascarillas dicen que solo son para personal sanitario y, llegado el caso, para pacientes de riesgo. ¿Por qué decía esto? Porque la Comunidad de Madrid las repartió gratis en las farmacias. Y la polémica sobre su uso dio paso al precio, que es un bien de primera necesidad, evidentemente, en una pandemia, de ahí que ciertos países de la Unión Europea hayan apostado por bajar el IVA para no asfixiar aún más el bolsillo de los ciudadanos. Aquí también se planteó, en España, el 16 de octubre le preguntaban por ello a María Jesús Montero, la portavoz del gobierno decía que la normativa europea lo impide.
Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas, es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar. La venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España.
Cuatro días después, esto es un 16 de octubre, cuatro días después, el 20 de octubre, la misma Montero dice que están estudiando poder bajar el IVA.
Sí les puedo anunciar que justamente los ministerios implicados en el establecimiento del precio de referencia de las mascarillas estamos trabajando para la revisión de esta cuestión en relación con el abastecimiento que tiene el mercado. Se trata de asegurar que va a haber mascarillas para todos y establecer un precio que sea accesible para todos los ciudadanos, ya lo digo, vía
IVA o vía revisión de precios, como estamos trabajando justamente en este momento.
Y ahí ya avanzaba lo que sucedió ayer, de ahí que lo de ayer tampoco sea una rectificación, porque ya el 20 de octubre hace alusión a, digamos, la posibilidad de intervenir el precio y no bajar el IVA. Insisto, ayer lo repetía.
Abarataremos el precio de la mascarilla, bien sea por la reducción del IVA o bien sea por la reducción del precio que se estableció en España.
¿Y por qué no quiere reducir el IVA? Porque el gobierno evidentemente no quiere perder la recaudación. Es más fácil que el vendedor sea el perdedor y sea él quien tenga que bajar el precio de esa mascarilla.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía a las 6 y 42 minutos de la mañana. Vanessa Vallecillo, ¿cómo estás?
Buenos días, Sara.
Bueno, la falta de una posición firme preocupa mucho a nuestro contestador.
Y ver cómo se debilita cada día preocupa aún más. Hoy es Ciudadanos el que ocupa el grueso de los mensajes por su división interna y por su falta de credibilidad en sus políticas.
Qué pena ver a Inés Arrimadas sometiéndose al gobierno. ¿Dónde ha quedado aquella mujer luchadora que dejaba mudo al Parlamento catalán?
Pero hay otro protagonista hoy y es Pablo Echenique.
Pero es que parece que somos tontos. Todos ellos son defraudadores. Uno que no paga Hacienda o lo que ingresa de Venezuela. El otro que tiene una casa de su madre tiene una casa de Divima.
¿Y si solo fuera eso?
O sea que Pablo Iglesias, que lleva desde enero reclamado por los tribunales de Bolivia para ir a declarar, ocultado por la Fiscalía de Dolores Delgado, ha estado en Bolivia, ha ido, ha vuelto, se ha reunido con gente y no ha ido a declarar.
También hablamos hoy en El Contestador de otro asunto importante, de la salud y del bolsillo.
Una amiga mía que vive en una ciudad fronteriza, a muy pocos kilómetros de Portugal, ha comprado una caja de 50 unidades de mascarillas, 3,99 euros. Cuesta un poco menos de 8 céntimos la unidad. Cada mascarilla en Portugal, 8 céntimos. Comparen ahora con España.
Bueno, es que según Carmen Calvo, nuestro país está a varios puntos por debajo de la presión fiscal si nos comparamos con la media europea.
El recibo de la luz que pagamos los españoles lleva el 60% de recargos, además un IVA. El litro de combustible que consumimos los españoles lleva más del 70% de recargo impuestos. Mientras esto sea así, la economía española jamás va a seguir para adelante.
Un horizonte dantesco en lo económico y en lo político que seguiremos abordando con todos ustedes después en la tertulia a partir de las 9:30. Les escuchamos ya, como siempre, en el 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Nos detenemos por unos segundos en la reacción del diario El Mundo para conocer de primera mano cuáles son esos titulares que integran hoy su portada. Joaquín Manso, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Entrevista exclusiva al presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras el plebiscito constitucional. Nos dice, abro comillas, el pueblo chileno no quiere replicar el drama de Venezuela, cierro comillas. También hoy en El Mundo, Arrimadas endurece su negociación con Sánchez para sofocar una rebelión interna. Y la policía localiza otra casa en México a la que Podemos enviaba el dinero para Neurona. Lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.